Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
El credo de los apóstoles dice: creo en la Santa Iglesia Universal y en la comunión de los santos. Esa es una declaración bien importante, pero al mismo tiempo es polémica, es problemática, porque nos puede traer mucho conflicto en la iglesia de hoy. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de conflicto? En primer lugar, encontramos el tema de qué significa creer cuando hablamos de la iglesia. ¿Es lo mismo decir creo en la iglesia que decir creo en Dios? ¿Es la misma fe? Y la respuesta es que no. Creer en la iglesia no es igual a creer en Dios. Cuando nosotros como iglesia afirmamos nuestra fe, decimos que creemos en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y esa es una fe distinta, aunque es el mismo verbo. Creer en Dios implica que Dios es el objeto de nuestra fe. Que nuestra fe, nuestra confianza está centrada en Dios. Y por eso, creer en Dios produce el tipo de fe y de confianza que conduce a la salvación. Cuando decimos creo en Dios, esa fe produce en nosotros esa relación con Dios que nos lleva a la salvación. La persona que tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo puede confiar de que va a recibir salvación, porque Dios ha prometido esa salvación a todos los que creen en Él. Y esa es la fe definitiva. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que transforma nuestras vidas. Esa es la fe que hemos recibido en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, cuando decimos creo en la iglesia no es el objeto de nuestra fe. Para decirlo más clarito, la iglesia no salva, salva a Dios. La salvación viene de Dios y no de la iglesia. Por lo tanto, cuando decimos creo en la iglesia, no estamos diciendo que la iglesia nos salva. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos creo en la iglesia, lo que estamos diciendo es que afirmamos que la iglesia es una comunidad importante. Es la comunidad de aquellas personas que, reconociendo nuestros pecados, nos hemos acercado a Dios para tratar de ser fieles a Dios. Nos hemos acercado a Dios tratando de establecer esa relación de fe definitiva que salva por medio de Jesucristo. Cuando decimos creo en la iglesia, lo que estamos diciendo es que creemos en una comunidad de fe que se reúne para adorar a Dios, que se reúne para enseñar la fe, que se reúne para compartir experiencias de fe que nos edifiquen el uno al otro, para invitar a otras personas a buscar de Dios, para ofrecer cuidado pastoral a aquellas personas que buscan de Dios, para interceder los unos por los otros cuando estamos en necesidad, para interceder por aquellas personas que no tienen fe. La iglesia ora por los que no oran y busca de Dios por aquellos que no buscan de Dios y adora en representación de toda la sociedad. Y también la iglesia se supone que denuncie la maldad, que denuncie el pecado, que denuncie las estructuras de opresión, aquellas estructuras que matan al pueblo, que oprimen al pueblo, que le hacen daño, sobre todo a las personas más débiles, y las personas más vulnerables de la sociedad. La iglesia debe levantar una voz pidiendo protección para esas personas. Por lo tanto, cuando decimos creo en la iglesia, estamos afirmando que creemos en la iglesia como una comunidad de fe que intenta ser reflejo de los valores y de las prácticas del reino de Dios. Un teólogo latinoamericano llamado Carlos René Padilla, que ha hecho carrera en Argentina, que es su segunda casa, dijo en uno de sus muchos escritos que la iglesia es una señal y una avanzada del reino de Dios. Y en eso tiene toda la razón. La iglesia debe ser una señal del reino de Dios. La iglesia debe ser una comunidad que viva de manera distinta, anunciándole al mundo que Dios tiene otro plan para nuestro país, para nuestra tierra, para nuestra sociedad. Que Dios desea que seamos ese lugar donde la gente pueda llegar a recibir con gozo en sus corazones la fe de Jesucristo. Que la iglesia sea ese lugar donde la gente se edifica mutuamente y no se mata los unos a los otros. Ese lugar distinto al resto de los lugares de nuestra sociedad. Ahora bien, hay otro problema cuando decimos creo en la iglesia. Y es la definición de iglesia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia? Y podemos indicar que esto es importante porque nosotros utilizamos la palabra iglesia en diversas maneras. La más sencilla es cuando nos referimos a la congregación de la cual nosotros formamos parte. Y ahí la iglesia es la congregación, la iglesia es la iglesia local, la iglesia es mi iglesia. O sea, es el lugar donde usted se reúne a adorar y ese grupo de personas con las cuales usted se reúne a adorar, ese grupo de personas que usted considera suyas y por eso le llama hermana y le llama hermano. En la iglesia a veces formamos relaciones interpersonales que son mucho más fuertes que las que tenemos hasta con nuestra propia familia. Algunos de nosotros pasamos más tiempo con hermanos y hermanas en la fe que con aquellos que son hermanos o hermanas de sangre. Porque tenemos intereses en común, porque tenemos proyectos en común, porque tenemos trabajo en común. Y por eso nos vemos como una familia de fe. O sea que cuando hablamos de la iglesia, en primer lugar hablamos de la iglesia pequeña, de la iglesia local, de la iglesia a la cual yo pertenezco. Y claro está, usted dirá, bueno, pero Espinosa no es una iglesia pequeña, porque cuando estamos todos hay como 500 personas. Pero cuando usted lo ve dentro de el ámbito más amplio, porque en el mundo hay millones y millones de personas que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, Espinosa es una gotita en el mar. Ahora bien, si bien hablamos de la iglesia como la iglesia local, la congregación, hay otro nivel. Y es cuando hablamos de la iglesia y nos referimos a la estructura de la iglesia, a las estructuras eclesiásticas. Visto de otro modo, las iglesias no viven solas, sino que las iglesias se agrupan y esos grupos se supone que se apoyen mutuamente. Y no solamente se apoyan, se supervisan mutuamente. Por ejemplo, nosotros como iglesia formamos parte de una denominación. Esa denominación vela por la ética, o sea que la persona que está como pastor o pastora de la iglesia viva correctamente y actúe correctamente. Esa denominación vela por las finanzas de la iglesia, de manera que cuando usted de ofrenda al Señor, esa ofrenda se utilice correctamente y no vaya al bolsillo particular, privado de nadie. O sea, que nosotros como iglesia no estamos solos, sino que hemos decidido formar parte de una hermandad de iglesias, de una asociación de iglesias. En nuestro caso le llamamos denominación. Otras iglesias le llaman concilio, otras iglesias le llaman asociación, otras iglesias le llaman sínodo o conferencia o distrito. Y utilizan un montón de palabras distintas para hablar de esas asociaciones, que el término técnico son judicaturas. ¿Y qué es lo que une a las iglesias en esos grupos? A veces la teología, que pensamos lo mismo sobre la Biblia, sobre la fe. A veces es la historia, que pertenecemos a la misma tradición. O a veces es la circunstancia histórica donde se creó esa iglesia, donde se estableció esa iglesia, que hace que tenga una relación especial con las otras. Y por ejemplo, cuando usted mira el mundo cristiano, usted encuentra que hay grandes familias de fe. Por ejemplo, la mayor parte de las iglesias en Rusia, en Turquía, en Grecia, son iglesias ortodoxas y tienen una teología un poquito distinta, que le da más énfasis a la obra del Espíritu Santo. Y su teología es más mística. Ellos hablan de la salvación como una divinización, que salvarse, alcanzar salvación quiere decir que usted poco a poco se va convirtiendo en un hijo o una hija de Dios, a la imagen de Cristo. Una teología muy particular. Y tiene unos cánticos particulares, y usted los nota, hasta con los nombres que les ponen a sus niños y niñas, que son una familia de fe y una tradición larguísima, antiquísima. Tenemos la tradición de la Iglesia Católica, que esa la conocemos. Tenemos las tradiciones de las iglesias protestantes, históricas, tradicionales, de lo que se llaman las iglesias libres, como la Iglesia Bautista. Tenemos la tradición del pentecostalismo, y la gente se va ubicando en esas familias de fe. Aparte de eso, a veces surgen otros tipos de grupos de iglesias. Por ejemplo, hay lugares donde existen alianzas ministeriales e iglesias de diversas denominaciones se unen para trabajar en proyectos en común. Por ejemplo, si hay un pueblo donde la droga está arrasando, a veces las iglesias se unen, 10, 12 iglesias distintas, de distintas familias de fe, para trabajar unidas en contra del abuso de la droga y del mal uso de la droga, porque muchas son legales las que se utilizan mal en esa comunidad. Y surgen alianzas ministeriales. A veces surgen alianzas de iglesia en contra de proyectos y problemas sociales. Por ejemplo, a veces las iglesias se han unido para luchar en contra de problemas como la esclavitud, como la orfandad, como el abuso en contra de los niños y de la mujer. Y todo eso son asociaciones de iglesia. En Puerto Rico existe una asociación de iglesia muy importante, que usted a cada rato la escucha en los medios de comunicación masivos. Y me refiero al Concilio de Iglesias de Puerto Rico. El Concilio de Iglesias de Puerto Rico agrupa 8 denominaciones. Entre esas denominaciones, la nuestra. Y cuando habla el concilio, habla a nombre de parte de la cristiandad. Ahora bien, ya le dije que cuando hablamos de iglesia, a veces hablamos de la iglesia local, de la iglesia chiquita. A veces hablamos de las asociaciones de iglesia. Pero hay una tercera dimensión de la iglesia. Y es la iglesia como una comunidad que trasciende el tiempo y el espacio, como una entidad espiritual, Es la iglesia como el cuerpo místico de Jesucristo. Y Jesucristo es, a su vez, la cabeza de la iglesia. Esto se encuentra, entre otros textos, en Efesios 1, del 20 al 23, que le voy a leer. Dice: esta fuerza o poder operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia forma un cuerpo espiritual y Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo espiritual. ¿Y quiénes forman parte de ese cuerpo espiritual que es la iglesia? Todas las personas de fe, a lo largo del tiempo y del espacio, sin importar lenguaje o cultura. O sea, desde Abraham y Sara, desde el rey David y la reina Esther, desde los apóstoles, discípulos y discípulas que caminaron con Jesús, desde la gente de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua, de la iglesia medieval, del Renacimiento, de la Reforma, de la iglesia moderna y contemporánea. En esa iglesia universal están héroes de la fe, como Lutero y Calvino. Y en esa iglesia universal están aquellas personas que nos enseñaron la fe a usted y a mí, que ya partieron con el Señor. Una sola iglesia. Dios tiene una sola iglesia como realidad espiritual. Y nosotros aspiramos a formar parte de esa iglesia. Porque esa es la verdadera iglesia. Una iglesia que no está unida por su raza o por su lenguaje, sino por su fe. Y nosotros, todos los creyentes, a lo largo de toda la historia, en todos los lugares del mundo, todas las personas de fe, somos uno. Uno. Somos uno. Formando parte de ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Es importante que entendamos esto, pero esto también ilustra que hablar de la iglesia es difícil. Porque la iglesia incurre en unas contradicciones. No es lo mismo la iglesia universal que la iglesia local. La iglesia a nivel universal vive en unidad, vive en santidad, vive en comunión constante entre ella y con Dios. Pero sabe que la iglesia a nivel estructural y local sufre de las mismas pasiones y está afectada por los mismos problemas que afectan a toda la sociedad. Para decirlo más claro, mientras la iglesia universal es santa, en la iglesia local nos afecta el pecado. Y hay personas que encuentran difícil vivir a la altura del llamado de Dios. Y todos nosotros, en cierto momento, en cierto nivel, estamos luchando, esforzándonos para vivir a la altura de la santidad que Dios nos pide. La iglesia universal es una sola, unida perfectamente. Pero en la iglesia local surgen divisiones y surgen murmuraciones y surgen contiendas y surgen grupitos, a veces por cosas importantes y a veces por cosas triviales. Y en tercer lugar, la iglesia universal goza de lo que se llama la comunión de los santos. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que todos somos codueños de nuestra fe. Eso es lo que quiere decir. Que todos somos codueños de nuestra fe. Que esta no, fe no es privativa de nadie. Esta no es la fe mía ni la iglesia mía. Sino que todos nosotros somos codueños de la fe. Y todos nosotros somos codueños de la iglesia. Y todos nosotros somos partícipes. Al punto que podemos decir que cada uno es miembro el uno del otro. Oiga, pero a nivel de la iglesia local, a veces se nos olvida eso. Y empezamos a rechazarnos los unos a los otros. Y a pelearnos unos con los otros. Y esas rencillas pueden ser hasta violentas. La historia nos enseña que han habido ejércitos donde grupos protestantes se han enfrentado violentamente a otros grupos protestantes en el nombre del Señor. Y grupos católicos se han enfrentado a grupos protestantes pensando que están haciendo un bien, tomando las armas contra sus hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Por lo tanto, tiene que quedar claro que Cristo Jesús está por encima de toda división. Cristo Jesús está por encima de toda contradicción. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo es la base de la iglesia. En el texto que nos leyó nuestro hermano Javier hace unos minutos, Mateo 16, encontramos un intercambio entre el apóstol Pedro y Jesús de Nazaret. Estaban cerca de la ciudad de Cesarea de Filipos, que era una ciudad construida en honor al emperador romano, al César, que quedaba cerca del mar de Galilea, del lago de Tiberíades. Y allí nos narra al comienzo del capítulo 16 que un grupo de fariseos se acercan a Jesús y a los discípulos y preguntan con qué autoridad Jesús habla, dice y actúa. Y retan, desafían la autoridad de Jesús preguntando quién es él. Cuando se van, Jesús confronta a los discípulos con la misma pregunta. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Denme su opinión. Versículo 15. Y Pedro responde al desafío de Jesús y hablando a nombre de todo el grupo, le contesta diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde esa afirmación diciendo las siguientes palabras. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Muchas personas cuando leen esto se confunden. Porque Pedro quiere decir piedra, pero no roca, sino piedra pequeña. Para aquellos de ustedes que saben un poquito de construcción, es gravilla. Las piedras chiquititas que uno mezcla hasta con el cemento para poder construir. Por lo tanto, la roca no es Pedro. La roca es la afirmación que hace Pedro. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Esa es la base de nuestra fe. Hermanos, hermanas, en resumen, lo que quiero decir cuando hablamos de la fe y la iglesia, lo que queremos decir cuando decimos creo en la iglesia, es que afirmamos que hemos confesado a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador de la vida. Cuando decimos creo en la iglesia, estamos afirmando que ustedes y yo queremos formar parte de la iglesia universal, de la iglesia verdadera, del cuerpo místico de Cristo, de esa iglesia que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando decimos creo en la iglesia, nos estamos insertando en la historia de Dios. Y por medio de la fe, adquirimos una memoria histórica que llega hasta los patriarcas del Antiguo Testamento. Mire, acá en el Caribe, muchos de nosotros no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados. Porque o eran indígenas, que no estaban inscritos en ningún sitio, o eran esclavos, que los trajeron de quién sabe dónde. Pero por medio de la fe usted sabe quiénes son sus antepasados. Somos descendientes de esta larga tradición bíblica de personas de fe y tenemos a Abraham por padre. Cuando decimos creo en la iglesia, cuando decimos creo en la iglesia, estamos afirmando esa perspectiva de que formamos parte de algo que trasciende, de algo que es más grande que nosotros, de ese cuerpo de Cristo. Y por eso es que hoy yo me atrevo a afirmar y les invito a afirmar conmigo que somos parte de esa iglesia y que podamos decir con libertad: yo creo en la iglesia, sabiendo que como institución humana no es perfecta, pero sabiendo al mismo tiempo que como cuerpo místico de Cristo es la única santa iglesia universal donde todos y todas compartimos la fe en el nombre del Señor. Cerramos los ojos y oramos diciendo: bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por tus múltiples misericordias para con nosotros. Ayúdanos a atesorar, Padre amante, este mensaje. Ayúdanos, Padre amante, a atesorar lo que significa ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque estamos hermanados los unos con los otros. Y gracias, Padre amante, porque estamos hermanados con todas las personas que han tenido fe en Jesús y fe en ti a través de toda la historia de la humanidad. Bendícenos, Padre amante, y permite que nosotros podamos como iglesia tratar de vivir siempre a la altura de tu llamado, a la altura de la santidad que tú exiges y proclamas en el nombre de Jesús. Amén.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas TR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros videos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los videos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.